Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre, pues se mantienen también como siempre a la hora de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Hay una ola que recorre Europa y que empieza a desembalsar el agua en cualquier playa o frontera. Europa ha pasado hoy un mal día, una mala tarde, hasta que ha terminado el recuento de los votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Austria, donde por un puñado de votos, exactamente 31.026, el candidato ecologista, antiguo militante socialista, le ha ganado la presidencia a un populista de extrema derecha, a un ultraderechista. El candidato ganador, Van der Bellen, ha recibido los votos de todos los partidos moderados de izquierda, de centro y derecha. De hecho, el gobierno austriaco en la actualidad, porque esto era la votación para la presidencia de la República, es un gobierno de gran coalición entre los socialdemócratas y los populares, que son los que se han quedado fuera de esta final, de esta segunda vuelta de las presidenciales en Austria. Es el primer presidente que no es de ninguno de estos dos partidos tradicionales desde el final de la Segunda Guerra Mundial, desde el final del nazismo. El miedo al extranjero y las políticas del euro han generado en Austria un rechazo capaz de sumar los votos suficientes como para colocar a un político populista de la ultraderecha en la presidencia del país. Ha perdido por un puñado de votos, gracias a los votos emitidos por correo dentro y fuera de Austria, porque en el recuento de urna había ganado. El nuevo presidente, de 72 años, se crió en Austria, en un país devastado tras la caída del nazismo. Por cierto, que sus abuelos huyeron antes de Estonia, donde triunfó la revolución bolchevique. No es un ecologista al uso, un izquierdista al uso, sino un hombre moderado, europeísta, que es consciente de lo que hace el populismo. Y le ha ganado, pero por muy poco. Es, dicen, este nuevo presidente de Austria, el que le ha ganado a la extrema derecha, un tipo aburrido pero bien valorado, y ha acaparado el voto útil frente a la ola de populismo que en Austria ha venido por la derecha, por la extrema derecha. Ha aglutinado ese voto útil frente a esa ola que empieza a inundar las zonas más débiles de las sociedades europeas. Otra parte de Europa que se libra de momento, y ya veremos qué pasa en las elecciones generales cuando tengan que elegir al gobierno, de quienes están creciendo aprovechando la crisis, porque estos populismos han crecido aprovechando la crisis económica y la crisis de los refugiados en los últimos meses. La llegada de miles de personas huyendo de la guerra en Siria. En Austria, la extrema derecha ha ganado, ojo con todo esto, en las zonas rurales y entre los jóvenes de clases trabajadoras, en barrios obreros, como en Francia, como hace Francia el partido de Le Pen. Ahí ha ganado la extrema derecha. En las zonas rurales, entre los jóvenes de clases trabajadoras, en barrios obreros, ahí está ganando la extrema derecha en Europa. Y en el fondo, la base es la misma, como ha admitido recientemente en una entrevista el podemita Rejón. La misma base de la extrema derecha en Francia. Él hacía el espejo con Podemos. El mismo perfil. El populismo ha crecido por la izquierda en España, en Grecia, en Portugal, y en Francia o en Austria está creciendo por la derecha, y en Alemania también. En nuestro caso, ese populismo, que viene por la izquierda, le está comiendo el terreno al PSOE, le está achicando mucho el espacio. Ahora que estamos en horas de fútbol, tras la final de la Copa del Rey, mirando al horizonte de la final de la Champions, le está achicando el espacio. Esta noche le preguntaremos al coordinador de campaña del PSOE, Óscar López, qué van a hacer los socialistas en la campaña y contra quién van a ir. Hoy el secretario general socialista, Pedro Sánchez, ha dado una pista de cómo va a ir la campaña socialista.
Por eso creo que es importante que el próximo 26 de junio no busquemos intermediarios en el cambio, porque los intermediarios siempre encarecen el coste de las cosas. Quien quiera cambio, que apueste por la garantía de cambio que es el Partido Socialista. El problema de Iglesias nunca fue el acuerdo con Ciudadanos. El problema de Iglesias siempre fue tener que votar a un candidato socialista a la presidencia del gobierno. Por eso digo que si dependo de los votos de Iglesias, estoy convencido, y lo digo por experiencia propia, que no seré presidente del gobierno.
Eso dice hoy Pedro Sánchez, que con los votos de Podemos no será presidente del gobierno. Sánchez ha protagonizado un desayuno informativo del que, por cierto, hablaremos algo más enseguida en el tiempo del confidencial de la linterna con Jáuregui y Quevedo. El secretario general del PSOE dejará a su partido en el tercer puesto en votos según en encuestas como la de ayer en el diario El País. Por eso le han preguntado a Sánchez en el desayuno si dejará esa misma noche, el 26 de junio, si ocurre esa situación de ser el tercero en votos, que es lo que dicen las encuestas, en escaños todavía no, y ha respondido blindándose con los militantes.
Lo único que soy es un servidor público y, por tanto, mi futuro primero lo decidirán los españoles y luego los militantes del Partido Socialista. Fíjese con la tranquilidad con la que afronto mi futuro inmediato.
Pues veremos qué ocurre la noche de las elecciones, porque va a depender del recuento de votos, de la asignación de escaños y de la suma de todo lo anterior. Como suele decir Pablo Iglesias, el secretario general de Podemos, será una noche con un recuento de infarto. Porque parece claro que el Podemos ahora mismo le puede ganar en votos. En escaños es cuando llega el infarto. El recuento de infarto que dice Pablo Iglesias. Sánchez se va a quedar a la espera, diciendo que no será presidente con Podemos, pero eso lo dice hoy. Por cierto, que el secretario general del PSOE le ha exigido a Rajoy que desvele cuáles son los recortes comprometidos en la carta enviada al presidente de la Comisión Europea. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que no habrá tales recortes para cumplir el objetivo de déficit.
Evidentemente, la carta del presidente de gobierno al presidente de la Comisión no plantea recortes para la segunda mitad de año. Lo que plantea es el seguimiento de los objetivos de déficit en función de las medidas que ya hemos empezado a aplicar.
La situación política, según el presidente Rajoy, ha impedido, y es la explicación que le da el presidente de la Comisión Europea, que se cumpla el objetivo de déficit. Esos son alrededor de 8.000 millones de euros de más que hay que quitar del gasto. Que los va a tener que recortar el gobierno que salga de las elecciones para cumplir al final de este año. Que en Bruselas han perdido ya la paciencia, pero a futuro. Que no se fían. Y eso se lo están diciendo al gobierno más proclive al cumplimiento de los objetivos de déficit y más proclive a la reducción del gasto. Por eso no se entiende muy bien las críticas de algunos, como el Partido Socialista, si tenían que estar aplaudiendo a Rajoy porque no cumple y se gasta más de lo que ingresa. Pero las advertencias de Bruselas, las amenazas de multa, se realizan con el gobierno más proclive al cumplimiento de los objetivos de déficit y al recorte del gasto. Por eso, en Bruselas, han perdido la paciencia, pero a futuro. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La Fiscalía investiga ya el secuestro de una periodista española en Colombia.
La Audiencia Nacional estima que la desaparición de Salud Hernández del diario El Mundo puede estar relacionada con un delito de terrorismo. Fue vista por última vez el sábado.
Obama levanta el embargo a la venta de armas a Vietnam después de 32 años.
Lo ha anunciado durante la visita oficial que está realizando por Asia, una gira que le llevará también a Hiroshima. Será el primer presidente de Estados Unidos que acuda a esa ciudad japonesa.
La policía de Grecia se prepara para desalojar el campo de refugiados de Idomeni.
Allí siguen viviendo unos 8.500. Hace unas semanas ya fue desmantelado el del puerto del Pireo, donde se hacinaban más de 5.000 personas. Se calcula que en toda Grecia hay 54.000 refugiados.
El Papa recibe a la máxima autoridad del Islam sunita.
Supone el restablecimiento de las relaciones entre el Vaticano y la Universidad de Al-Azhar, centro de referencia para los suníes. El terrorismo y la necesidad de acabar con la violencia en nombre de las religiones han centrado el encuentro.
Albert Rivera confía en no tener problemas con las autoridades de Venezuela.
El líder de Ciudadanos viaja a Caracas, invitado por la oposición para intervenir mañana en la Asamblea Nacional. El chavista Diosdado Cabello ha ordenado expulsarle en cuanto ponga un pie en aquel país.
El PP será embargado en 10 días si no paga 1,2 millones de euros de fianza.
Como responsable civil subsidiario por las obras realizadas en la sede de la calle Génova, presuntamente pagadas con dinero B, el partido dice que sí que pagará, pero que no es ni una condena ni una multa.
El juez del caso Gürtel abre juicio oral contra el expresidente de las Cortes Valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotín.
Y y contra otras 22 personas por contratar empresas de la trama relacionadas con la megafonía y las pantallas con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006. El fiscal pide 11 años de cárcel para Cotino.
El Parlamento de Murcia detecta gastos electorales irregulares en Podemos y Ciudadanos.
Sobre el partido de Iglesias, ve incorrecto el uso de varias subvenciones. En cuanto a la formación naranja, ha detectado 8 facturas cuyo motivo no declaran. Es un informe provisional.
21 niños siguen hospitalizados en Cataluña por el brote de enterovirus.
4 están en la UCI por alteraciones neurológicas, aunque todos evolucionan favorablemente. Las urgencias pediátricas de los hospitales catalanes se han incrementado estos días hasta en un 40%.
La Policía Nacional es la primera del mundo que usa drones para emitir a través de periscope.
Una herramienta que permite la difusión de vídeos en directo. Su objetivo es acercar el día a día y las actividades de los agentes. La cuenta @policía tiene más de 2,3 millones de seguidores en Twitter.
Francia y Cervantes, protagonistas en la próxima edición de la Feria del Libro de Madrid.
Comenzará el próximo viernes y acabará el 12 de junio. Celebra su 75 edición con optimismo tras el aumento de ventas registrado en los últimos años. Habrá más de 360 casetas y casi 480 expositores.
Deportes, Barcelona y Sevilla de celebraciones.
Los azulgrana festejan la Copa del Rey conseguida precisamente ayer frente al conjunto hispalense, los de Emery, la Europa League. Y hoy ha empezado la concentración de la selección para la próxima Eurocopa con solo 8 de la lista de 25 de Del Bosque. No están aún ni los internacionales que jugaron ayer la Copa, ni los del Madrid ni Atlético.
Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, con ustedes, sus opiniones a través de los canales, las redes sociales que nos recuerda Ángel Rubio.
Sí, por ejemplo, nuestra página de Facebook, donde somos La Linterna Cope. Si nos buscan en Twitter, allí tienen que poner @linternacope. Y tenemos además un número de teléfono para que nos envíen sus mensajes de audio a través del WhatsApp. Es el 600-544-555-600-544-555.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a nuestros oyentes si creen que el PSOE significa una falsa unidad en sus actos de pre-campaña. Y ahora mismo el 86% de los oyentes que está votando cree que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
¿De qué están hablando ahora mismo los oyentes? Sofía Negrín.
Hablan sobre la situación del PSOE. Dice Ángel que la noche del 26 de junio se destapará la caja de Pandora. María, el PSOE está roto y no tiene rumbo. Y Pablo comenta, demuestran una falsa unidad porque entre ellos todo es falso.
El tiempo, pronóstico con Belmonte.
Mañana martes las nubes se acumularán por todo el país, pero será en el extremo norte donde podrán descargar lluvia a lo largo del día. Principalmente será en Galicia, Asturias y en Castilla y León. Esos chubascos podrán ir desplazándose también hacia el este del país, pero de forma más débil. En cuanto a las temperaturas, vuelven a subir en general, sobre todo en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro. El viento, además, soplará con fuerza en la zona del Estrecho.
En la Dirección General de Tráfico está a esta hora Carlos García Nuño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora siguen las complicaciones en Valencia debido al vuelco de un camión. Se van a encontrar cortada la A7 sentido Castellón en el kilómetro 315 en la zona de Moncada. Hay importantes retenciones, más de 10 kilómetros en ese sentido, pero también en sentido contrario se van a encontrar cortado el carril izquierdo, lo que también está provocando retenciones en sentido contrario, en dirección a Valencia. Al margen de esta importante incidencia, tenemos también retenciones en Barcelona, en la A2 en Yorba, sentido Lleida, y también en la C16 en Rubí, sentido Manresa, por accidente. En Tarragona también hay circulación lenta en la Nacional 340, en Arbós en ambos sentidos. En Madrid destacamos especialmente las salidas por la carretera de Valencia en Rivas, la carretera de Andalucía en Getafe y en Aranjuez, la A5 en Móstoles y la A6 entre El Plantío y Majadahonda. Y de nuevo en Valencia, también hasta ahora se van a encontrar con retenciones en la V30 en Quart de Poblet y en Paterna, y en la V21 en las inmediaciones de Valencia capital.
Así estamos contando la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Y además, confidencial.
Típica reacción de un grupo de personas al conocer lo último de Línea Directa. Ahora con Línea Directa tienes por el precio de un tercero sal seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna más información. Información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Muy comentada hoy la pregunta de Jauregui a Pedro Sánchez en el desayuno. Ese desayuno en el que ha puesto una mesa para bodas, parecía que se casaba alguien. En vez de la mesa principal ser redonda, ha puesto una mesa larga delante de la presidencia.
No es la primera vez que se hace, pero no se hace habitualmente, desde luego. La verdad es que había 600 personas ahí.
¡Qué barbaridad!
De las cuales, la verdad es que pues, mucha militancia, yo creo, muchos periodistas estábamos también. Y no había tantos empresarios como otras veces. Si me permites, te voy a dar una cierta impresión personal, pero que luego, en fin, he corroborado con otra gente. A mí, primero de todo, cuando yo leí mi pregunta es la de siempre, claro, oiga, ¿qué condiciones harían falta para que ustedes llegasen a un pacto con el Partido Popular y con Ciudadanos, que es la única salida posible? Ah, ya está hablando de la gran coalición,
ya está Jauregui, ya está Jauregui.
Y después, sí, ya está Jauregui más o menos, no dijo Jauregui, pero en fin, ya estamos hablando de la gran coalición. Y más o menos lo mismo, pero mucho menos tajante que en otras ocasiones. Ya. Cuidado. Y después, dos personas próximas a Pedro Sánchez que andaban por allí, una de ellas me llamó y me dijo, hombre, es que no puede ser porque la militancia del PSOE no queremos o no quiere, y entonces no puede ser ahora. Otra cosa será el 26 de junio, ya. Y la otra persona me llamó para decirme, oye, ¿tú crees que esto ha ido mal? Y le dije, yo creo que sí. Pedro Sánchez se tiene que acostumbrar a que le hagan preguntas como la que le han hecho los periodistas. Los periodistas le hicieron preguntas muy duras, casi todas refiriéndose a su futuro personal.
Claro.
Y se quedó muy, muy chafado, y lo dijo además, lo dijo en público. Hombre, claro, periodistas, claro. En plan bromista, agradezco la inquietud de los periodistas, claro, por mi futuro, pero me consta que se ha quedado muy chafado, me consta porque me consta, y quiero, claro, decir, claro, que lo sé.
Frustrado, y, claro, la pregunta pero, es, pero, ¿cuándo pero, se va
pero,
usted?
Pero tiene que acostumbrarse a esas cosas, no queda más remedio acostumbrarse a esas cosas, ¿qué quieres que te diga? Porque realmente la gente piensa que qué va a pasar el 26 de junio por la noche.
Es que sí, sí.
Él se ha blindado otra vez con la militancia. Él se ha blindado otra vez con la militancia.
Sí, pero tú, voy a decir, los tres sabemos que si se produce lo que las encuestas están diciendo, no lo salva ni la militancia. Es decir, evidentemente esa noche...
Bueno, porque, entre otras cosas, perdona, ha atacado muy duramente a Podemos, mucho, sí, muy duramente. Y bueno, en fin, pues,
diré algo, las encuestas dan porcentaje de voto, no asignación de escaños.
Ah, no, claro, ya, sí, pero fíjate, sería muy...
Bueno.
Es que sí, eso es lo que ellos, es decir, soy yo.
Ahí creo, se agarran como el clavo.
Se agarran como un clavo ardiendo a que, aunque le superen en votos, no le superen en escaños. Que eso puede pasar.
Eso puede pasar,
sí, sí, perfectamente.
Casi seguro.
Ya, pero sería muy difícil de vender, porque además, para que eso ocurra, el PSOE tiene que caer, aunque aún así el PSOE tiene que bajar de número de escaños.
Bajar.
Bueno, las hipótesis son muchas, Federico, pero yo lo único que te digo es que así no tiene posibilidades. Si está diciendo que con Podemos no, sí, y con el PP tampoco,
pues
no tiene ni la más mínima posibilidad.
Pero es que yo
no
creo
se da cuenta
que...
de eso y comprende, y tendrá que comprender que le preguntemos los periodistas sobre eso.
Evidentemente.
Porque no lo tiene.
Fede, cuentas de debates y programas de televisión, pues, en la
mira,
campaña.
Mira, te voy a contar dos cosas. La primera vez, hoy ha habido una reunión en la ejecutiva del PP, que aparentemente el Partido Popular está más tranquilo porque las encuestas dicen que va para arriba. Ya veremos luego lo que pasa,
¿no? Ya veremos hasta dónde llega el Sputnik.
Hasta dónde llega el Sputnik, eso es. Que también iba para arriba antes del 20 de diciembre y luego pasó lo que pasó.
Sí.
Pero están como más tranquilos. Hoy ha habido reunión de la Junta Directiva, les han dado el susto de la fianza esta de 1,2 millones de euros que van a pagar. Y,
sí, no tienen más remedio. Lo que tienen es un lío, porque no saben que si es todo ese dinero, porque ya hay algunos que han pagado, algunos de los acusados. Uh-huh. Es decir, en fin, tienen bastante lío con eso.
Pero
esta tarde los abogados del PP entendían muy bien qué quería decir su señoría.
Pagar van a tener que pagar,
sí, sí,
no les va a quedar.
Eso le queda claro. Eso lo tienen claro.
Y tienen claro
pero
también...
no les salía la cuenta, vamos.
Tienen claro también, porque así lo ha dejado, parece, por lo que me han contado, lo ha dejado claro esta mañana Mariano Rajoy, que va a haber debate a cuatro y que va a ir él. Y que se están planteando dos opciones, o Televisión Española o Antena 3, que son los dos que en principio han ofrecido la posibilidad de hacer el debate. A mí lo que me dicen es que ahora mismo la preferencia del comité de campaña es Televisión Española,
claro,
pero
hombre,
por pura lógica, evidentemente.
Claro,
pero te... es posible que esto también pueda cambiar a lo largo de los días, pero en principio la preferencia del comité de campaña es que se celebre ese debate. Hombre,
para
en
eso, televisión, para eso sirve la televisión,
claro,
pública.
Es que es, no, no, es claro, absurdo. Es lo estar único, discutiendo, ¿no?, dónde hacer el debate, oiga, la televisión pública, lógico, pues ya está, ¿no? Para eso, si no,
¿sí? para
eso se paga. Vamos, y, no se paga, no sé qué se hace con ella.
Te cuento otra cosa, sí. Una extraña, no extraña, no sé, es que no sé cómo ya calificarla, una reunión que se ha producido esta tarde,
sí,
en Génova 13, entre la secretaria general María Dolores de Cospedal y el secretario general, el líder,
portavoz
de UPyD, Gorka Maneiro.
Sí, que estuvo con nosotros en la linterna la semana pasada.
Sí, sí, sí.
Se está moviendo, está, el hombre lo que
están,
puede.
Se están moviendo bastante, no lo están haciendo mal.
Rivera no quiere hablar con él.
Eso es, nadie quiere hablar con él, pero el PP sí. Y esto, bueno, es, y no ha dejado de llamarme la atención esa... esa reunión.
Siempre son unos miles de votos.
Sí,
poquito,
pero se supone que
y un escaño en el Parlamento Vasco.
Ya, y si alguien quiere que esos votos se les quiten a otros.
Bueno, pero en fin.
No, no, es todo legítimo aquí.
Vamos, aquí todo vale, ¿eh? Todo suma, ¿eh?
Todo aquí suma, todo vale. Y todo es verdad que, que Maneiro está haciendo
lo que puede.
Lo que puede, pero no lo está haciendo mal. Lo está, no, haciendo,
está intentando abrirse haciendo... paso como puede. Porque le tienen bastante tapado entre unos
demás,
y otros.
Todos.
Pero está intentándolo. Lo vamos a dejar aquí. Mañana más información confidencial, linterna confidencial. Mañana sale el libro.
Sí,
mañana sale la librería.
Mañana
libro
te lo
de Javi Quevedo. A
oye,
ver si es verdad.
Mañana,
¿eh?
Lo, no, sí, sí. Mañana se lo, te lo llevo yo y te lo firmamos los dos.
Perfecto.
¿Vale?
Se lo contaremos a los oyentes.
Eso es.
Adiós,
eso
Fernando Jauregui.
Ya, fíjate.
Haz el favor, Jauregui. Acordate lo importante, claro. Adiós, Jauregui.
Adiós,
Quevedo. Que vaya bien. Adiós. Enseguida está Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid de Podemos ha abierto dos concursos para sustituir al director del Teatro Español y colaborador de la linterna, Juan Carlos Pérez de la Fuente, que fue cesado la pasada medianoche y que también ganó su plaza por concurso. Es decir, que esto no es nuevo, que ya había ocurrido por primera vez en la etapa del Partido Popular que se hacía un concurso. Informa Ramón García Pellegrini.
Poco antes de las 9 de la noche de este domingo, tras la última función de la simbólica Numancia de Cervantes, Juan Carlos Pérez de la Fuente se despedía desde el escenario del Español con este aroma épico.
Si alguna vez un centímetro de libertad le quitan a este teatro, llamadnos a las gentes del teatro. Sé que vosotros no lo vais a tolerar. Viva la democracia, aunque algunos no crean en ella. Gracias a todos y volveré. Doy mi palabra que volveré.
Poco después, el defenestrado director del Español, pese a tener, como decías, 2 años más de contrato y de haber ganado un concurso público con 30 candidatos, pedía estar muy atento a lo que pase ahora en el Español. No se mordía la lengua.
Si esto es lo que va a traer ahora Madrid o Podemos, que los madrileños y los españoles lo sepan, que detrás no hay más que una dictadura. No les interesa el teatro de los profesionales, eso lo sé, pero espero que por lo menos pongan a un profesional, si alguna vez viene aquí otro, que no sea un paniaguao y que baile al son que le tocan los políticos.
Con el cadáver artístico de Pérez de la Fuente aún caliente, el Ayuntamiento de Madrid ha abierto hoy mismo el proceso de selección mediante nuevo concurso para las ahora separadas direcciones del Español y las Naves. Hasta finales de septiembre, el Español y las Naves de Matadero se van a quedar descabezadas, algo insólito en el teatro más antiguo de Europa. Aunque el comentario unánime entre el público del Español ayer era que el gobierno municipal va a poner a alguien de su cuerda ideológica, la concejala Celia Mayer ha negado hoy que ese haya sido el motivo para echar a Pérez de la Fuente.
No, para nada. Los cambios en los modelos de gestión de los teatros son absolutamente naturales cuando cambian los equipos de gobierno y cambia, por tanto, la política cultural de la ciudad. Por tanto, de lo que estamos hablando es de un nuevo modelo de gestión de los teatros municipales. Efectivamente, a Pérez de la Fuente le hemos reconocido personalmente y públicamente el absoluto respeto a su trayectoria y la valoramos profesionalmente mucho, pero estamos hablando de un cambio de modelo más genérico.
No dice verdad esta concejal ni cuando hace una pausa para la coma. A Pérez de la Fuente le dijeron que le quitaban para poner una fin. fin de la cita. La reina Doña Letizia inaugurará el próximo viernes la 75 edición de la Feria del Libro de Madrid.
Francia como país invitado y Cervantes en su centenario van a ser los grandes protagonistas. Unidos por la palabra, ese es el lema este año en una feria con más de 360 casetas y casi 500 expositores. Sefi García.
La Feria del Libro sembrará de actividades la ciudad en torno al mundo editorial. Francia organiza un seminario sobre el tratamiento del libro en este país y un ciclo sobre el Mediterráneo con los refugiados de fondo. Estrena presidenta esta feria, Reyes Díaz Iglesias, que ha reclamado atención institucional.
Es imprescindible que los sectores del libro y los poderes públicos, responsables de educación y cultura, trabajemos juntos. No basta con reunirnos para evaluar las pérdidas que la piratería ocasiona o para pedir ayudas. Urge una reflexión común que nos permita actuar para reivindicar la lectura como un fundamento esencial y natural en la vida diaria.
Unidos por la palabra es el lema elegido para este año. No han hecho previsión de ventas, aunque están esperanzados, visto los resultados de la edición anterior, que redujo del 40 al 20% el bajón en las ventas. En esta edición, 177 editores son de Madrid y 147 de fuera.
La Catedral de Toledo ha presentado la restauración y limpieza de una auténtica joya.
En solo 7 meses, la custodia de Arfe, de valor incalculable, ha recuperado todo su esplendor. COPE Toledo, Teresa Sánchez.
Tras 7 meses de restauración, la custodia encargada hace 500 años al orfebre Enrique de Arfe ya está totalmente restaurada, limpia y preparada para salir el próximo jueves en procesión por las calles de la ciudad. Braulio Rodríguez es el arzobispo de Toledo.
Somos conscientes del valor histórico-artístico de este conjunto único, pero pienso que la custodia es algo más. Y representa algo más para los fieles católicos, la Eucaristía y la continuidad de la presencia real de Jesucristo para nuestra oración y adoración.
La custodia está considerada una de las obras más importantes de la orfebrería en España.
Enseguida estamos con el tiempo del deporte en la linterna, enseguida está Manolo Lama, pero antes, a esta hora, lo que tenemos que contar en la linterna es un mensaje de Berti con Belén.
Cuando estás buscando una compañía de seguros, buscas una que te dé confianza, pero también una que no te cobre de más. Buscas una compañía de seguros que utilice la cabeza, y esa es Berti. Gracias a su red de talleres, Berti te garantiza la calidad del servicio, pero también un descuento en el precio de tu seguro de coche. Porque no hace falta renunciar a nada si se hacen las cosas con cabeza. Ahora puedes tenerlo todo con Berti. Calidad y buen precio. Utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.